es tal cual, ¿eh? O sea, es incapaz el Barça de hacer un día bueno completo.
Bueno, vale, pero es que hoy, perdóname, hoy juegan contra la Real Sociedad, que es vuestro equipo admirado.
Bueno, claro.
O sea que no sé pero, qué pero viene. Emilio, este Emilio, equipo ha estado a punto de ganar la Liga.
Emilio, vamos a ver. Yo creo que se puede ser objetivo. No hace falta hablar de la Real Sociedad para valorar lo que ha hecho el Barça. Y que el Barça tiene que mirar en su espejo. Y si nos miramos en el espejo de la Real, que es un magnífico equipo de fútbol y que está haciendo un buen año, es el séptimo partido que no gana consecutivo. No. Quiero decir con esto que está en el peor momento la Real Sociedad de lo que llevamos de temporada. Pero es que no es la Real. Uno tiene que mirar en lo que ha hecho bien y en lo que no ha hecho tan bien. Pues y lo que ha hecho bien ha sido mucho la primera parte y lo que han hecho también ha sido mucho la segunda.
A mí me ha gustado mucho. El Barça me ha gustado mucho. A mí me ha gustado todo el partido porque hay equipos grandiosos que han sufrido. El primer cuarto de hora de la segunda parte del Liverpool lo teníais que haber visto.
Bueno,
¿me entiendes? Y ha ganado en el minuto.
Por eso te ha gustado el Barça, porque has estado viendo al Liverpool.
Lo que quiero decir es que
si te ha gustado la primera parte es normal, pero si te ha gustado la segunda no es normal.
No he dicho que me haya gustado la segunda parte. ¿Sí? Lo que me ha gustado es como muy bien lo ha definido Elena, la actitud del equipo. O sea, cómo ese equipo está comprometido y dentro de la mediocridad, si os gusta eso de la mediocridad del Barça, pues dentro de la mediocridad del Barça, yo encuentro que esos tíos pelean un huevo, la verdad. Y como muy bien ha contado, insisto, Elena, en el papel de Messi, ha habido un momento que cuando Griezmann ha fallado una y enseguida otra vez el breakaway este ha fallado otra, ha habido un momento en que la cámara ha enfocado a Leo Messi, no sé si os acordáis.
Estaba animándole.
Animándole. No, es la primera vez que
yo nunca he visto reaccionar así a Messi ante el fallo de un compañero.
Y estaba el tío.
Yo me he fijado y he dicho.
Pero no ya como capitán, sino como líder diciendo, vamos.
Tenemos el listón muy bajo, ¿eh? O sea, si nos
ilusionamos. No, pero Dani.
Porque
pero
Messi
eso
anima
no,
o porque
pero
pelean y tal.
Dani, eso no lo habíamos visto.
Sí, está bien.
Pero para mí no es una buena señal.
Evidentemente, por eso me parece muy bien la pregunta de Elena.
Para mí la historia está en que Messi dice hay que animarle, porque es que es lo que hay, ¿sabes?
Pero hay jugadores que lo mismo que tienen una racha tremenda y la meten con el culo, hay otros que delante del portero, como ha sido el caso de Griezmann hoy, pues no la meten.
Griezmann ha tenido tres o cuatro.
Bueno, Griezmann ha mandado una al larguero, otra la ha sacado el portero y esta, que es un auténtico siniestro, que seguramente es el gol más accesible que ha tenido en toda su vida, no la ha metido porque se le ha venido el balón. Encima ha llegado adelante que el balón.
Pero a mí me preocupa Griezmann, ¿sabes cuándo, Miguel? Cuando no lo ves en el partido, que tiene unas lagunas tremendas en algunos partidos, ahí es cuando me preocupa. A mí no me preocupa que Griezmann, que lo normal es que haga goles, hoy no haya tenido fortuna porque la que ha hecho fenomenal, por ejemplo, ha pegado en el palo.
Claro.
Pero que la ha hecho fenomenal. O porque la otra, yo creo que le ha tocado un poquito el portero y eso ha hecho que en lugar de darle con el empeine o con la suela, le ha dado con el tacón y ha ido hacia atrás. A mí no me preocupa que el Barça no convierta las ocasiones si genera muchas, porque tarde o temprano hoy ha hecho un gol Jordi Alba con la derecha. Eso no estaba previsto. Lo normal no es lo que ha pasado hoy. Lo normal es que si Griezmann tiene tres ocasiones claras, como mínimo haga dos.
Si el listón es el de los tres últimos partidos, el del Cádiz, la Juve y el Levante, por supuesto que hoy es un paso adelante, porque hoy nos ha gustado, o como mínimo a mí, medio partido. Entonces, bueno, ya es un paso adelante. Pero sigue siendo un partido en el que acabas pidiendo la hora, que acabas sufriendo, que empiezas a meter a defensas, que haces cambios muy raros, insistes con lo de Braithwaite jugando
por
la banda.
Todo el mundo gana así, Dani, todo el mundo gana así. El Atlético gana. Bueno, no, pero estamos en un momento, en una liga de pandemia donde no es fácil.
Oye, perdona, el Madrid al Atleti no le ganó así.
Claro.
El Madrid al
Atlético. Sigue. ¿Cuál más?
La Juve al Barça.
No, al Borussia Mönchengladbach no le ganó así. Al Sevilla no le ganó así.
Vale, ya está.
El hundimiento, en
la semana que dice Roberto Palomar, de sábado a sábado, ¿no?
El hundimiento del Barça en la segunda parte ha sido muy raro. No lo había pasado en ningún otro partido. Había estado bien, mal o regular, pero hundirse...
Yo creo que tiene que ver con la confianza. Ha hecho 55-60 minutos bastante buenos el Barça, pero en la segunda parte... Un poco por los cambios, un poco porque la Real ha mejorado, que era difícil estar tan mal como en la primera parte. Pero yo creo que también por la la responsabilidad de tener que ganar. El otro día se metió muy atrás en los últimos 10 minutos, hoy se ha metido muy atrás el Barça media hora. Y eso es raro en un equipo como el Barça, acostumbrado a ganar el partido con el balón.
Las bajas de la Real eran muy importantes, ¿eh? Sí, muy importantes.
Y el momento de la Real, que es más importante aún. La Real viene de competir en Europa, partidos a cara de perro, donde ha tenido que sufrir hasta los últimos minutos, con el AZ Alkmaar, luego con el Nápoles, sí. Y viene ahora mismo en un momento muy complicado de la temporada, porque están deseando tener una semana de descanso. Esa es la realidad.
Mira, bajas tienen los dos importantes.
Sí, sí, sí. Piqué y Ansu Fati también, evidentemente,
y,
claro.
Y Dembélé. Dembélé. Y, bueno, son, pero bueno, hemos de juzgar lo que vemos. Y lo que vemos es ha sido una primera parte que el Barça parecía al Barça. Ha empezado a aflojar el segundo tiempo. Y yo creo que cuando llega el primer cuarto de hora y recula De Jong, el Barça se viene abajo porque físicamente la gente no responde.
Oye, ha concluido la rueda de prensa de Koeman. ¿Qué más ha dicho el técnico holandés? Hemos escuchado tu pregunta y tu respuesta, Elena.
Sí, también habéis escuchado lo que ha comentado de Araújo y Mingueza, creo.
Sí.
Ha manifestado que tiene plena confianza en los jóvenes. Y después, Imanol ha reconocido anteriormente en sala de prensa que el Barça les ha pasado por encima en la primera parte y que hacía mucho tiempo que no veía a un Barça con tanta agresividad y defendiendo tan bien. Koeman ha agradecido el cumplido del entrenador rival y ha hablado de desgaste enorme de sus jugadores, de gran actitud y de victoria merecida. También te cuento que Pedri, que ha sido protagonista absoluto en el partido, ha asegurado en Movistar que está bien después del trompazo en el costado que se ha dado contra el poste, bueno, para salvar el gol de Isaac.
Eso tiene que hacer mucho daño, ¿eh?
Igualito que Coutinho.
Hace mucho daño.
Coutinho no ha jugado ni un minuto.
Mucho daño y hace mucho bien a Pedri, porque si te das cuenta durante los partidos, donde falta un futbolista, allí está Pedri siempre.
Sí, a mí me ha gustado también, ¿eh? Yo creo que puede hacer muy bien eso. El otro día hablábamos de la necesidad de un tercer centrocampista a veces, y Pedri lo puede hacer, ponerse ahí de interior. Maneja muy bien el balón, pero luego también puede ayudar en defensa. A mí me ha gustado.
Siendo un juvenil casi, por edad, hay una galaxia de diferencia.
Si lo venimos comentando, y sin casi.
Es un juvenil, y sin casi. Hasta el 30 de junio será todavía juvenil.
Y los acaba de cumplir.
Y yo creo que para mí es un futbolista extraordinario. Obviamente sus mejores momentos están por llegar, porque es un chaval. Y donde yo no acabo de verlo es en banda. Es verdad que hay cosas que hacen banda que son muy bonitas, pero se quedan ahí en la banda, se quedan medio muertas ahí. Si este chico empieza a coger confianza y juega por el centro, ya sea de interior, ya sea detrás del punta, ya sea de cualquier forma, este es un futbolista para muchos años. Sí, y obviamente que lo que no podemos
punta,
ahora...
Detrás del punta es el mejor sitio.
Lo que no podemos ahora, obviamente, es cargarle con la responsabilidad, etcétera, etcétera, o empezar a pegar tiros como empezamos a pegar con otros jóvenes que no los hemos cargado. Estamos teniendo mucha paciencia con él y está siendo una crítica muy moderada, yo creo que el chaval está creciendo y asimilando cada partido que juega.
Termina, Elena, que estabas hablando.
Pues eso, ha dicho que él, por él, habría seguido corriendo después de este trompazo, pero Koeman ha decidido sustituirlo por Pjanic, que venía de quejarse por su poco protagonismo y tampoco se ha reivindicado en el campo. Imanol ha hablado de Januzaj, que ya sabéis que ha tenido que abandonar el terreno de juego por una lesión en los isquios de la pierna derecha. Ha dicho que calcula que estará entre 2 y 3 semanas de baja.
Perfecto. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo y a los que le agradecemos muchísimo que lo escuchen, de verdad. Y que lo digan, que lo escuchan.
Pues se están opinando, Juan.
Alberto Arau, buenas noches.
Hola, muy buenas. Están opinando en el 637-230010, también en @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también en @partidazocope, que es nuestro Instagram. Decía un oyente, hoy que gana el Barça sale Jordi Alba, uno de los pesos pesados del vestuario. Cuando pierden o sale uno de los niños o un recién llegado como De Jong. Y por supuesto que Messi no dé nunca la cara, solo es el capitán y cobra 100 kilos. Es increíble. Con la cantidad de entrenadores buenos, medio malos, malos y los que hay en el paro y Koeman entrenando al Barça. El Barça falla más que una escopeta de feria, así no vamos a ningún sitio. Llamadme antiguo, pero creo que un futbolista pendiente de hacerse unas trenzas o de que se las hagan es imposible que esté a lo que tiene que estar. Guti también dijo que le gustaba más asistir que marcar, porque asistiendo haces feliz a dos personas y marcando solo a una. Y hay un oyente que se llama Alberto que nos dice que en unos minutos es mi 31 cumpleaños y me gustaría que mi ídolo, don Santiago Cañizares, me felicitase.
Joder, no, estaba distraído. ¿Cuál era el nombre?
Alberto.
¿Perdón?
Qué interés, de
Alberto.
Verdad. Pero por favor,
por elegir Madrid,
Alberto, te voy a decir una cosa.
Pero vamos a ver, hombre.
Te felicito de corazón, porque además creo que...
De corazón.
Pasado mañana la hagas tú, porque pasado mañana es el mío. O sea, que somos los dos sagitarios y nos llevamos un día de diferencia.
¿Pasado mañana es tu cumpleaños?
Sí.
¿Cuántos? Llevamos,
20 más que Alberto.
51.
Nos llevamos un día y 20 años.
Una condena.
Sí. Qué felicidades, hermano.
Y una cosa, Cañete, ¿por qué estabas entretenido? ¿Qué estabas haciendo?
No, porque estaba con la mente pensando en otras cosas.
Dime en qué piensas.
No, lo que habíamos dicho, lo que habíamos en el Barça, básicamente en el Barça.
Ah, pues espera, pues entonces ahora te pregunto.
Y el último comentario de Pedri, que como lo veo yo, pues cosas mías.
Vale, nada, pues ahora te pregunto.
Y escucha, que hay un audio para Paquito.
A ver.
Hola, quería darle las gracias a Paco González, que cuando ha dicho que había un batacazo importante, que el Valencia perdía 2-0... Estaba convencido de que íbamos a remontar. Muchas gracias.
Dos, cuatro. Esos servicios se pagan, ¿eh?
Sí, con mérito diez. Mío, y tengo con diez. Mucho mérito, ¿eh?
Sí. Tú llevas también muchos años, ¿eh? Paco, haciendo eso, gafando a gente.
No, ese es contragafe.
Bueno, sí.
Esto es contragafe.
Al Terrassa lo has gafado. Pedro, ¿cuántos goles lleva Lewandowski?
511. La mayoría de ellos a partir de 2011, que es cuando empezó, se destapó en el Dortmund a marcar goles.
Eso no son goles, eso es un bluff, por favor.
Mañana se da el de Best. Y están convocados. Son finalistas Cristiano y Messi, que yo creo que son finalistas porque tienen carne de finalistas de vitalicio.
Si no se lo dan a Lewandowski, no se puede celebrar nunca más.
Nos retiramos. Es que como no se lo den a Lewandowski, no se puede celebrar más, es verdad.
Bueno, puede pasar, ha pasado más veces.
Tan claro como este año...
Aquí ha ganado cada uno.
Es el tío Canavaro, que más goles ha metido en las ligas. El que más ha metido en la competición europea.
Eso es lo que estaba pensando.
Ha ganado 5 títulos. ¿Qué puede estar pensando? Es que no se puede pensar nada.
Pero ¿qué ha pasado?
El año que ganó el Mundial. Pero,
sí, ganó el Mundial, pero Ronaldinho rompió 500 cinturas, hizo no sé
qué. Sí, pero ¿qué le van a llevar Messi y Cristiano al presidente de la FIFA?
Nada.
La Liga Italiana. Muy bien, chaval. Hasta luego.
Todo esto y el mensaje importante a esta hora de una compañera que nos lo va a dar más tarde. Es que son técnicas.
Llevas un día de requiebros.
Te digo una cosa, bastante bien sale. Si vieras cómo es el preprograma, firmarías estos programas. Bueno, porque
yo llevo muchos años en el oficio,
sí.
Y sé que si la gente viera cómo se hacen las cosas...
Jamás nos escucharían.
Ni nos leerían.
Jamás. Es como si viéramos la cocina de algunos sitios. No comeríamos tampoco en esos sitios.
O las fábricas de alimentación, que dice yo trabajo no sé dónde, pero no se me ocurre comérmelo.
No, pues eso, pues...
Oye, me estáis fastidiando lo de la comida.
Bueno, tampoco quieras saber cómo es la Coca-Cola Light, Paco.
Ni los sobas pasiegos.
Adiós.
Queda, ¿no? No queda nada.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, 1 hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y están en directo Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Santi Cañizares, que pasado mañana cumple años, y Guille Uzquiano. Hemos contado la victoria del Barça 2-1 ante la Real Sociedad. Tenemos un partido en juego en Santa Cruz de Tenerife entre el Marino y el Cornellá de la primera eliminatoria de Copa del Rey, que ha empezado a las 11:30, hora peninsular, porque le han perdido todo el material al Cornellá y ha tenido que ir el material después en un vuelo charter, porque si no, no había manera de jugar el partido. ¿Cómo está el partido, Cristian?
34 de la primera parte, sigue el 0-0 y ya verás tú, Juanma, cómo esto se va a la prórroga.
Sí. Cuando la tostada cae del lado de la mantequilla...
Penaltis hasta las 7 de la mañana y pierde
sí,
el avión.
Sí. Bueno, mañana entró en Herrera también por
sí,
la mañana.
Pero, o sea, ¿estamos en qué minuto? ¿30 y qué?
34 de la primera parte, aquí no hay tiros a puerta, no hay ocasiones. Pero...
encima, no pasa nada. O sea, el partido acabaría 1:15 con más del 1:20. Y si hubiera prórroga, 2:40. O sea, 1:40, 1:50. 2:10.
Herrera, los penaltis con Herrera.
Penaltis 2:15.
2:15. Vais a andar ahí, ¿eh?
Sí. ¿Hay toque de queda allí o no?
No.
Hay toque de queda, sí. Sí, sí. A las 11 de la noche, hora canaria, dentro de 3 días será a las 10.
Pero es solo para los canarios, o sea, el Cornellá se queda solo jugando.
Sí. Madre mía, vaya lío, vaya lío. Oye, de segunda no he dado los resultados porque hemos querido hacerlo un poco así por encima. Vamos a dar los resultados. Cardassar 0, Atlético de Madrid 3. ¿De dónde es el Cardassar? Pedro, vamos a hacer una clase de geografía. Pero, sí, yo creo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que no sabe de dónde son estos equipos de esta primera ronda de la Copa de
Rey. Yo cuando era pequeñajo,
¿sí?
Leyendo, o sea, viendo las clasificaciones de tercera división, que había años que tenía 4 grupos, otras veces 8, aprendí mucha geografía.
Claro.
Muy bien.
Y es así, ¿eh?
Cardassar.
Mallorca, venga.
Sí, de Mallorca.
Venga, Mallorca,
sí.
Perfecto. Coruso, es gallego, 0-4.
De Vigo.
Ha ganado
Vigo.
0-4 el Málaga. Coruso 0, Málaga 4. Lealtad 1, Alcorcón 2.
Lealtad de Villaviciosa.
Villaviciosa, Asturias.
Asturias, sí.
Burgos 2, Andorra 0, esto está claro. Hospitalet 1, Almería 4, también está claro. Córdoba 1, Albacete 0. Quintanar del Rey 1, Sporting de Gijón 2. ¿Dónde está Gijón? Quintanar del Rey, ¿dónde está?
Quintanar del Rey creo que es un pueblo de Cuenca.
Pero han jugado en la ciudad deportiva del Albacete.
Eso es, han jugado en Albacete. San Fernando 0, Castellón 2. ¿San Fernando es el de Cádiz?
Sí. Vale. La isla, lloviendo estaba hoy.
Vale. Numancia 4, Lorca Deportiva 1.
Numancia de Soria, ¿eh? Soria.
Sí.
Joder, y no Lorca de Alicante. Con Numancia de Alicante.
Perdón, ¿hay otro Numancia?
No.
Ah, vale. Atlético Baleares 0, Fuenlabrada 1. Dux Inter de Madrid 0, Linares 3. Este Dux Inter es el equipo de DJ Mario, ¿no?
El que sí, se fue de Boadilla, que estaba el año pasado, a Villaviciosa de Odón este año.
Vale. Ibiza, Islas Pitiusas 0, Sabadell 2.
No confundir con el Ibiza de segunda B.
Este es de tercera.
Por lo menos. Sí.
Ahora no sé si es incluso más abajo, pero creo que es tercera.
Vale.
Perdona. Este es el que juega el hijo del Cholo.
Sí, el hijo mayor.
Las Rozas 1, Mirandés 0.
No, el mayor no, el segundo.
No, el menor.
Las Rozas 1, Mirandés 0, Las Rozas de Madrid, Mirandés de Miranda de Ebro. Ya. Bueno, tío, yo lo voy diciendo porque no demos
por... Si
no.
Sí.
Llagostera 0, Español 1.
Llagostera de Gerona, sí, de Gerona.
Racing de Murcia 0, Levante 5.
Con Lorca.
Nastic de Torrelavega. Bueno, Nastic, no, Gimnástica.
Gimnástica de Torrelavega.
Madre mía,
bueno,
qué día.
A ver, no, vamos.
Pero son
vamos
países catalanes también. Torrelavega.
Es que ya parlo catalán, Rico.
No hagamos humor de esto.
No.
Está todo el programa en catalán.
Gimnástica de Torrelavega 0, Zaragoza 2. Amorebieta 1, Logroñés 0. El Amorebieta... Ah, no, este no es el que ha dado lugar a años.
Amorebieta Vizcaya.
Es el de la tarjeta
Vizcaya.
Roja Iniesta.
Ese.
Correcto.
Amorebieta 1, Logroñés 0. Terrassa 2, Valencia 4. Terrassa. Guijuelo 0, Mallorca 1.
Guijuelo de Salamanca, claro.
Rayo Majadahonda 1, Yeclano 2.
Yeclano, Murcia, Majadahonda, Madrid.
Marbella 1, Lleida 0. Calahorra 0, Lanucía 1. Lanucía sé que está en Alicante.
Calahorra en
la de Benidorm.
La Rioja.
Hicimos tú y una gala allí del deporte, ¿te acuerdas?
Desde entonces hemos levantado ese pueblo.
Sí.
Buño... Eso es ahora, vamos,
gratis, ¿no?
Referencia europea.
Pues sí.
En deporte.
Buñol 1, Elche 2.
Buñol.
Donde la tomatina.
Claro, Buñol.
Es verdad, según
mundialmente conocido. Pueblo mundialmente conocido. Buñol.
Cerca de Valencia.
Por la tomatina. Rincón 0, Alavés 2. Rincón es Rincón de la Victoria,
Rincón
Málaga.
De la Victoria, Málaga, sí.
Poli, Rincón.
Quesito. Leioa 0, Villarreal 6.
Leioa es Totoplo de Vizcaya.
Vale, perfecto, pues está. Perfecto. Lo hemos repasado todo. Si lo hubiéramos hecho así al principio, no hubiéramos tenido tantos problemas.
Sí, está bien.
Y el Marino, insisto, es de Santa Cruz, ¿eh? Porque hay varios marinos en España.
En uno de los bancos.
Sí, en Canarias hay uno, que es el... De la parte sur de Tenerife, pero estará jugando en Santa Cruz, ¿no?
Sí. Cristian, ¿estáis jugando en Santa Cruz Capital?
No, estamos jugando en el sur, en Los Cristianos, que es de donde es el Club Deportivo Marino. Efectivamente, hay un campo olímpico aquí, maravilloso, de césped natural, y es donde se está jugando el partido.
Veo que va apasionante, por el tono de voz que tiene.
Sí, súper entretenido, Juanma. El partido, la verdad, que es
¿Hay
una
público?
Maravilla.
Es que muchos de estos ha habido público, ¿eh?
No hay público. La situación aquí en Tenerife ha empeorado mucho en los últimos días.
¿Y qué pasaría, habiendo toque de queda, si hay público y tienes entrada para el partido?
Te devolverían el dinero y te tendrías que marchar a casa, supongo yo. Nosotros estamos, evidentemente, tenemos permiso para poder venir al partido. Si nos para la policía, pues enseñamos el documento que nos acredita para poder venir y ya está. Pero la gente, la afición, supongo que sí que hubiera tenido más problemas.
Vale, perfecto. Pues nada, si hay cualquier cosa, conectamos contigo, pero tiene pinta que no va a pasar nada. O sea que hasta las 2:30 de la mañana, tú tranquilo ahí, que está la cosa tranquila. Todo esto en el día en el que el Barça le ha ganado a la Real Sociedad. ¿Quería decir alguien algo más de Griezmann? Cañete, ¿o tú querías decir algo de lo de Pedri?
No. De Pedri ya os he dicho que para mí es un jugador para jugar por dentro, que yo creo que la prensa le está tratando bien, en el sentido que no están magnificando lo que está haciendo y de esa forma el chaval puede ir creciendo y no confundirse, cosa que en otros jugadores jóvenes ha pasado en este país. Y sobre Griezmann, que a mí me preocupa cuando no entra en juego, cuando tiene lagunas, pero no cuando falla ocasiones. Hoy para mí ha hecho un buen partido, aún fallando las ocasiones.
Está bien lo de que es para jugar ahí por dentro. Bueno, también le ha regalado Griezmann una Redwick, que es la que ha fallado.
Tremenda, tremenda.
Que digo que está bien lo de jugar por dentro porque es el puesto en el que todos quieren estar. O sea, Coutinho querría jugar ahí, Messi juega ahí, Griezmann querría jugar ahí.
Pero este es el mejor.
Bueno, no sabemos si el mejor o no. Lo que está claro es que el chaval, las cosas que hace por banda las hace también por dentro. Y por dentro está más cerca de la portería y eso es mejor.
Lo que sí parece raro es lo de Braithwaite en la banda, ¿eh? Porque está claro que Braithwaite como 9 abre huecos a los demás, él puede aprovechar algún rechace. A mí me chirría un poco verle partir desde la banda.
Pero es que el otro día se dio cuenta.
La primera parte os ha gustado, ¿eh?
Lo cambió. El otro día, la primera parte jugó en la banda y Koeman vio, no, en la banda no aporta nada a Braithwaite y lo puso por el centro.
Pero le han preguntado a Koeman, porque vale, pero para mí lo bonito de esas cosas es, como efectivamente dice Guillermo, es difícil de comprender. Pues yo la pregunta que le haría a Koeman, ¿qué le ve a Braithwaite para jugar en banda? Y a lo mejor él nos da una explicación que nosotros no conocemos y nos saca de dudas.
Bueno, la explicación ha sido el gran partido que ha hecho el Barcelona en la primera parte.
No, esa no es la explicación. La explicación es una explicación táctica que puede dar Koeman sobre por qué lo pone en banda, vale, que a lo mejor... Que a lo mejor nosotros nos hace abrir los ojos. Por ejemplo, eso, sí. El Cholo Simeone.
Eso recuerdo una explicación de Johan Cruyff. Mira, respecto a eso, esto que tú estás diciendo ahora, Santi, hubo un partido en Valencia que cambió a Stoikov a los 25 minutos. Y estaba en 0-0 y lo cambió. Y en la conferencia de prensa no le hicieron la pregunta. Y a la semana siguiente en el Camp Nou lo volvió a cambiar a los 20 minutos. Y ese día sí le hicieron esa pregunta. Y entonces Cruyff dijo, mire, yo me esperaba esta pregunta el otro día en Valencia y ustedes no me la hicieron. ¿Saben por qué lo he cambiado? Dice, porque hemos tirado 2 corners, tanto en Valencia como aquí. Dice, y cuando todo el equipo ya había vuelto, él todavía estaba en la otra portería.
Tiene que ver con una posición táctica, eso es un castigo.
No, pero porque me refiero, yo me estoy refiriendo, Paco González, a eso que dice Santi, de que muchas veces los entrenadores no dan explicaciones de por qué hacen las cosas porque no se las preguntan.
Nadie hubiéramos imaginado que Stoikov lo saca del campo por eso, y a lo mejor Koeman tiene un motivo por el que juega Braithwaite de banda izquierda nos cuenta y dices, pues mira, fíjate, no me había dado yo cuenta.
Tengo la duda de cómo sería este partido con un Camp Nou con 70.000 personas. Es decir, el público... en la segunda parte obligaría casi al jugador a meterse en el partido, o se pondría cuesta arriba precisamente por el run-run de la
no,
grada. ¿Cambiaría mucho el fútbol el partido de hoy?
Ya, pero Juanma, los jugadores estaban metidos en el partido.
¿En la segunda parte?
Hombre, estaban sufriendo, pero metidos en el partido. O sea, si no hubiera la Real hubiera remontado si no hubieran estado metidos en el partido.
El de hoy no lo
sé. Como ha acudido otras veces.
Los últimos dos, el público hubiera matado al jugador, vamos. Porque el partido de la Juve y los últimos minutos contra el Levante, el cambio de un Tití,
no,
sí. Hubiera habido pitos.
Ese partido sí.
Yo creo que hoy no. Hoy seguramente
todo,
no.
Todo es ciencia ficción lo que estamos diciendo ahora. Porque claro.
Llevamos años haciendo ciencia ficción.
Es que la pregunta de Juan Manuel es sobre ciencia ficción.
Yo entiendo. Que en principio al equipo local le favorece jugar con su público.
Siempre.
¿Seguro?
Salvo si juega mal y hay pito.
Exacto.
O hay run-run.
En general, no hay... No, o sea, la norma naturalmente tiene excepciones.
Sí, el tanto por ciento...
Si hay una situación ya viciada, como por ejemplo en Valencia, donde la gente está deseando que abra las puertas para ir a protestar por lo que está haciendo el valencianismo, ¿no?
Que la Juve ahora mismo
eso ya es una reivindicación.
El club directamente está pensando en tapiar las puertas por si acaso algún día las abren y obligan a y pueden entrar.
Que lo podrá hacer, además.
No, no, y está en su derecho, tiene el 80 y pico% de las acciones, del mismo modo que el otro día en junta de accionistas permitió solamente la intervención a gente que tuviera más de 30 y pico mil, o sea, 4, vaya.
Bueno, ayer no estabais en el programa, Rico, Senabre, Emilio. La sensación en Barcelona con la pancarta de Laporta, en el día después allí, ¿qué sensación tenéis de que una pancarta puede decidir unas elecciones? Eso es lo que dice mucha gente.
Bueno, yo creo que una pancarta no decide las elecciones. Si decide o puede llegar a decidir el discurso, esta pancarta forma parte del discurso de Laporta, que a mí me pareció un golpe de efecto magistral, porque implícitamente llevaba un mensaje de lo que es bueno para el Barça, que es Laporta, es malo además para el Madrid, y voy y la pongo. Y a mí me pareció, desde el punto de vista de campaña electoral, un movimiento, una pieza perfectamente movida.
Una pancarta no gana las elecciones, pero sí cambia un estado de ánimo, una tendencia, aunque sea una chorrada. Y yo creo que ayer consiguió exactamente lo que buscaba Laporta, que es que hablemos de ella, que incluso los otros precandidatos, Víctor Font, que entró al trapo, hizo un vídeo hablando de Laporta, es decir, cambió la agenda del resto de candidatos. Es para mí, el jefe de campaña o el jefe de prensa, quien le lleve la campaña, es mucho mejor que lo que hizo en 2015, que fue bastante cutre. Él mismo lo reconoció cuando presentó su proyecto de ahora. Y me parece que, mira que hay precandidatos, que creo que hay 9, me parecen 500, pero de todos los gestos, de todo lo que se ha hecho, de lo que más vamos a hablar es de esto. O sea, ni pizzas, ni tatuajes, ni tonterías. Claro, del que ha marcado la agenda de estos días es Laporta.
Es que claro, con respecto a las pizzas y los tatuajes, sí, sí. Esto es otro nivel.
Claro,
Le sitúa en un escalón por encima, porque mientras el resto de candidatos se pelea entre sí, Laporta se pelea contra el Madrid.
Yo creo que Guillermo,
situarse por encima de los demás.
Yo creo que Guillermo
falto
que por
yo,
encima...
Falto yo.
Perdón, sí, pero espera, que hable Cañizares, Cañete.
Ah, no, pues entonces no va por orden esto.
En el... a ver, un escalón por encima de los demás está porque ya presidió al Barça y lo ha llevado al éxito. Yo no creo que por la pancarta. Simplemente porque tiene una historia con el Barça.
No,
una historia
tiene una
buena.
Cosa que los demás no tienen, que es experiencia.
Claro.
A ver, Emilio.
Es evidente que eso no gana elecciones, pero es evidente que la propia respuesta del vídeo de Víctor Font, que empieza curiosamente reconociendo que en eso Laporta es el puto amo, que a mí me parece bastante heavy que el que se considera máximo rival de Laporta empiece un vídeo diciendo eres el puto amo, porque además es evidente que al que ha pillado más descolocado algunos de los gestos de Laporta es a Víctor Font. Y en ese sentido, como muy bien dice Dani, reconocemos todos, es posible que una pancarta no gane elecciones, pero sí es posible que los socios que van a votar se planteen si estas son unas elecciones de motivar y de ilusión y tal, o como creen otros, es una cosa mucho más seria, con más programa, con gente más preparada y tal y cual, porque es lo que parece ser que lleva en su junta o en su campaña Víctor Font. Es evidente que le ha quitado el protagonismo, le ha quitado la primera página, le ha quitado los medios y le ha quitado todo.
Hoy le preguntaba a Minguella, y Minguella decía, no, un golpe muy bueno, tal, pero vamos a ver, yo creo que el Barça no necesita esto, sino un empresario que se rodee muy bien, una deuda de 500 millones, pero yo sospecho que en general el votante del Madrid y del Barça, que son de los pocos que todavía siguen votando, piensan que el Madrid y el Barça son eternos, que da igual que tengan 50.000 millones de deuda. No. Y que si sale mal un año, al año siguiente su equipo va a fichar a dos.
Paco, la sospecha. Paco, la sospecha.
Va a fichar.
Deja de terminar.
Va a fichar a dos o tres de los mejores del mundo, aunque deba hasta de callarse. Y entonces le da más o menos igual que sea más o menos serio el proyecto.
Yo, Paco, te voy a decir una cosa. Aquí en Barcelona, eso no lo cree nadie. O lo cree poquísima gente. O sea, aquí en Barcelona, yo creo que la gente tiene una sensación de que esta vez va muy en serio el tema del dinero, de la crisis y tal, y que también afectará a Barcelona. Pero hay una cosa de tu exposición que yo sí compro. ¿Qué es? Todas estas cosas afectan a los 40.000 tíos que votan.
Y los 40.000 tíos que votan son la releche. Es decir, no podemos hablar de los 7 millones de catalanes, no podemos hablar de los 4 millones de seguidores que tiene el Barça en Cataluña, no podemos hablar de los 140.000 socios, porque esa gente tiene una mentalidad que probablemente, si votan todos esos, a lo mejor votarían a Víctor Font, pero es que votan 42.000.
Espera un segundo. Que ahora...
Y esos, a lo mejor, la trempera de Laporta, que ahora está disfrazada, quiero decirte, pues les pone y lo votan.
Espera un segundo, que tenemos descanso en Tenerife, del partido entre el Marino y el Cornellá. Cristian, ¿cómo ha terminado la primera parte?
Tiempo de descanso en el Antonio Domínguez de los Cristianos, 0-0 al término de los primeros 45 minutos, Juanma.
Y tienes protagonista, creo, ¿no?
Sí, tengo por aquí a Andrés Manzano Santaella, que es directivo del Cornellá. Si quieres te lo paso, sí. Y te escucha ya en directo en el partidazo de la cadena COPE. Le estoy pasando ahora mismo los cascos y ya te puedo escuchar.
Perfecto. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿A qué hora tenéis el vuelo de vuelta? ¿A las 7 de la mañana?
Mañana a las 7 de la mañana, sí.
Bueno, dentro de un rato. O sea, es que como haya penaltis, casi ni ducha, ¿no?
Bueno, tenemos tiempo. Sí. Hemos pasado hoy más apuros que en el partido, que en el vuelo de mañana. Eso no... Pero seguro que llegamos al vuelo de mañana.
Sí, sí, desde luego. Ha sido difícil, ¿no? La gestión ha sido complicada, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros queremos agradecer enormemente tanto al Marino como a la Federación Española, como en este caso a Vueling, que a pesar de que ha sido un error humano provocado por alguien que no sabemos, pero la compañía, a nivel de compañía, ha reaccionado súper bien, fletando un vuelo charter para traer el equipaje, y tanto Marino como la Federación, que nos han puesto todas las facilidades para poder jugar el partido durante el día de hoy, que creemos que era lo mejor para todos.
Porque claro, si no llega a poner el avión Vueling, no se podría jugar, o sea, no ¿tenéis alternativa con otra equipación o con algo que os hubieran dejado?
La alternativa era jugar mañana por la mañana. El problema no era la equipación, que también el Marino, por supuesto, nos ha ofrecido sus equipaciones, pero es que como hay las restricciones COVID y con las maletas de mano y todo esto, iban todas las botas, espinilleras, guantes, estaban deberían haber ido en el baúl del avión.
Claro, claro. Pues eso, ¿qué van a hacer? O sea, cuando acabe el partido, ¿se van a pasar por el hotel o no? ¿O directamente al aeropuerto?
No, iremos al hotel, intentaremos descansar un poco y si cabe, siempre después de los partidos es difícil descansar. Y mañana tenemos entreno, que tenemos también partido el domingo y hemos de intentar prepararlo.
Vaya día. Va a ser largo, ¿eh? Van a acabar hechos polvo. Pues que vaya bien la cosa en la segunda parte. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Es Andrés Moreno, el director general del Cornellá, al que le han perdido hoy el equipaje.
Está pensando, no costará, a Vueling no le costará
Manzano,
más.
Perdón.
A Vueling no le costará más fletar un vuelo. Que decirle, cómprese usted todo lo que quiera en el Corte Inglés ahí en Tenerife,
lo que pasa
y
que
ya se lo pago.
Están todos los aviones parados ahora, también te digo que...
Pues es que yo creo que el problema no es las equipaciones, es los sensores personales, las espinilleras, sí, una medida, las botas de cada uno. A ver, es un equipo de segunda B y a lo mejor no hay marcas que paguen y que por lo tanto uno se pueda poner una marca un día u otra, pero claro, las botas las tienes hechas a tu pie, los porteros, los guantes a su mano, en fin... Yo creo que es más eso que en definitiva ponerse unas medias tuyas que unas medias del rival.
Bueno, es lo que ha explicado este hombre, sí, ¿qué sí. es eso?
Sin duda. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Asar puede reaparecer?
Sí, lo venimos contando desde el pasado fin de semana. No sé si ya el domingo contra el Eibar, hoy ha completado prácticamente todo el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, teniendo en cuenta que los que ayer fueron titulares, pues han trabajado a menos ritmo. Pero si Zidane decidiera el sábado no incluirle todavía en la convocatoria, seguro para el partido de la próxima semana contra el Granada ya estaría a disposición del francés. Recordemos que se recupera de una rotura fibrilar que se produjo el pasado 4 de diciembre en el recto anterior de la pierna izquierda. Se ha perdido 5 partidos y, como digo, está a punto de reaparecer. Además, buenas noticias en la enfermería del Real Madrid, porque tanto Odegaard como Jovic prácticamente también han completado todo el entrenamiento. Yo creo que el noruego seguro va a estar en la lista el próximo sábado contra el Eibar, y veremos a ver si ya entra también su compañero Jovic, que tuvo esa lesión en el músculo tendinoso. Quedaría solamente en la enfermería Mariano, así que todo son últimamente buenas noticias para Zidane, aparte de la racha de resultados, 4 victorias consecutivas. Poquito a poco se va vaciando la enfermería.
Cañete, con Hazard, casi cuando lo veas ahora en el campo es cruzar un poco los dedos, ¿no?
O sea, sí.
no sé él si tiene miedo, pero desde luego cuando, al aficionado del Madrid, supongo que cuando lo está mirando está un poco tenso también, ¿no?
Pero cómo no lo va a tener, ¿no? Pues si el muchacho pues quiere jugar al fútbol, como es lógico, y cada vez que ha tenido 3-4 partidos continuos ha caído en una lesión, claro que tendrá miedo, claro que tendrá miedo, porque esto te condiciona mucho psicológicamente. Y tendrá miedo él, tendrá miedo Zidane, pero que tampoco es una cuestión que dependa de ellos. Al final yo creo que esto es, también es una racha que un día acabará y probablemente pues ese día ya no se vuelva a lesionar, como pasó con Robben, por ejemplo, cuando estuvo en el Real Madrid, o como le ha pasado a Hazard antes de venir, que nunca o casi nunca se lesionaba. Son cosas que son difíciles de explicar desde el punto de vista médico, etcétera, pero psicológicamente claro que sí. Él
es que estas lesiones...
con miedo.
Estas lesiones tienen un mes de recuperación y luego otro mes hasta que el jugador coja la confianza. Que realmente el Hazard del Chelsea no lo hemos visto nunca en el Madrid, pero más que por el estado físico, porque nunca se ha atrevido, claro, a desbordar, a regatear, a tirar, a lo que hacía él
allí. Porque ha ido de percance en percance.
Claro, claro, y porque cuando sale de uno tiene miedo a caer en otro, porque además está cayendo en otros, con lo cual la confianza que tiene este jugador es básica para atreverse a regatear a uno, a dos, a tres y a rematar a puerta, no la acaba teniendo nunca.
Bueno, y ahora te lesionas 15 días, que es lo que lleva este chico lesionado, y se pierde 5 partidos, o sea...
No, claro.
Se van acumulando
fechas. También te digo que puedes tener la sensación de que, bueno, vuelve Hazard este fin de semana, ya, y luego que no hay parón de Navidad. O sea, es que no hay parón. Solo hay un fin de semana sin fútbol, pero se recupera luego en 3 semanas. Es decir, de aquí, ¿cuántos partidos le quedan a diciembre para el Madrid, Miguel?
Pues le queda 3, Eibar, ¿no? Granada y Elche.
Sí. 3, claro, 3 partidos. Es que son 3 partidos. O sea, puede acabar 2020. Si son 3 partidos y juega 20 minutos un día, una parte otro día y ya partido completo el tercer día, pues ya son minutos para llegar en enero en buena forma, ¿no?
De momento Hazard se ha perdido 11 partidos esta temporada. En la primera lesión que se produjo a finales de septiembre se perdió 5. Luego tuvo el COVID, por el que se perdió 1 porque le pilló en un parón de selecciones. Y ahora esta lesión muscular que de momento le ha hecho perderse 5 partidos. Ha jugado 6 partidos esta temporada y no ha completado ninguno, o no ha podido completar todavía ninguno el belga.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Lau.
Pues primero te cuento, Juanma, que ha sido hablar el director general del Cornellá. Ya han entrado fácil 200 mensajes diciendo si era Javier Tebas.
Sí, es verdad. Me lo mandó David Sánchez, de Marca.
Sí, sí. Fácilmente 200 mensajes. Y también algunos decían que se parecía a Fernando Simón. Y además de esto, decía un oyente: siento deciros que estáis suspensos en geografía. Sí que hay otro Numancia, el Numancia de la Sagra, en Toledo, milita en Primera Regional. Y es que aún hay más, dice, e incluso hay otro, porque nos dice otro oyente que existe otro Numancia, en concreto la Sociedad Deportiva Recreativa Numancia de Ares, en A Coruña. Y si, que claro, si no se equivoca...
Es que, ¿cuántos equipos habrá en España? Es que hay miles de equipos.
Pues sí. Además, pues... sobre Buñol, estuve viviendo en Londres y conocí a una neozelandesa y lo primero que me preguntó de España fue sobre la tomatina de Buñol.
¿Cómo acabó la historia?
Pues vamos a preguntárselo, a ver si nos lo cuenta.
Efectivamente.
El problema del Barça es que hay que aceptar que la época dorada ya pasó. El tiki-taka y el yogo bonito son de otra época y otros jugadores. Y hoy en día los partidos se ganan sudando y corriendo como han hecho hoy, aunque solo a medias.
Totalmente en contra de este mensaje.
Y otro dice, si Ramos anima a un compañero, es un gran capitán. Si Messi anima, es que esto es lo que hay. Se te ve el plumero, Juanma, dice Tony de Barcelona.
Hombre, es que Ramos lleva animando a compañeros 20 años y Messi poniendo caritas cuando un compañero falla.
Y hay otro oyente hablando de la pancarta de Laporta.
Pues si le funciona a Laporta lo de la pancarta y gana, pues que Ramos se lo vaya pensando poner una ya en el countdown, pidiéndole a don Florentino Pérez lo mío para cuándo, ¿no?
Pues...
pues es una idea.
Pues sí, puede ser, puede ser. Senabre, ¿no has dicho nada de las trencitas de Griezmann?
No, porque ya nos hemos ido a otros temas, pero cuidado, que yo veo ahí la influencia de la serie Vikings, que él la está viendo y
¿qué es eso?
Sois igual de frikis,
¿eh? Es una serie... No, perdona.
Vikingos.
Perdona, Miguel, Vikings. Hasta ahí podíamos no. Llegar.
Perdón.
Perdona, eres tú más.
Sí, gracias. Vale. Yo quería ese título. No, él la serie Vikingos, sí. Hay muchos personajes que se peinan así, claro, y él la está viendo y hace tweet a veces y tal. Sí. La ve con Dembélé y lo comentan y tal, y yo no tengo ninguna duda que va por ahí. Pero es la pantoja del Barça, ya lo hemos dicho en los últimos programas.
¿Cómo?
Que Griezmann es la pantoja del Barça.
¿Sabes? Sí, que está un poco siempre en el foco de la noticia.
Los últimos documentales, Dejadme en paz, todo esto, todo este tema.
Miguel pensaba que había un problema de herencia ya. Sí.